Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. El debate sobre el estado de la región, que se va a cerrar mañana en la Junta General del Principado con la defensa y votación de las propuestas de resolución que han presentado ya los distintos partidos políticos asturianos, se convirtió ayer miércoles por momentos en el debate sobre el rescate del peaje del Guarna. Se lo contábamos aquí en Hora 14. El propio presidente Adrián Barbón lo sacó a colación en su primera intervención del martes y ayer lo utilizó como argumento en su duelo con el líder del Partido Popular, Álvaro Queipo. Igual que Queipo y otros portavoces de la oposición le apretaron a Barbón al hilo de la supuesta falta de coherencia de los socialistas en este asunto. Mañana no va a ser menos. La mesa de la Junta General del Principado ha admitido a trámite finalmente hoy un total de 122 propuestas de resolución y al menos los dos diputados del grupo mixto, seguro que habrá más, llevan el asunto entre las suyas. Tomé, Covadonga Tomé, insta al Principado a corregir el tiro y dirigirse al Gobierno Central y no a la Comisión Europea para suprimir el peaje del Guarna, mientras que Adrián Pumares de Foro también va a reclamar la supresión del peaje. Por cierto, que Covadonga Tomé provocó ayer un gesto espontáneo de casi todo el Parlamento asturiano, que cogió por sorpresa al resto de los diputados, cuando pidió un minuto de silencio por el genocidio de Gaza.
Me gustaría, no sé si se puede hacer, ceder este minuto para que todos estemos en silencio, en repulsa por el genocidio de Gaza. Les agradecería muchísimo que me acompañaran en este minuto de silencio. Gracias.
Y lo hicieron todos los diputados, excepto los de Vox, se alzaron en pie en un gesto de respeto durante ese largo minuto de silencio. También los del Partido Popular, pese a que Tomé invocó expresamente, como acaban de escuchar, el genocidio de Gaza. Ni masacre, ni asesinatos, ni barbaridades, ni medias tintas. En el caso del Partido Popular, hay que decir que fue su portavoz y presidente, Álvaro Queipo, el que arrastró al resto de miembros de su partido a la hora de alzarse en sus escaños, porque algunos dubitativos le miraban sin saber muy bien si tocaba o no tocaba ponerse de pie. Contrasta en todo caso el gesto de Álvaro Queipo con la negativa del Ayuntamiento de Oviedo, donde gobierna el Partido Popular, a autorizar un acto organizado para el sábado a modo de denuncia de los crímenes de guerra del Estado de Israel. La idea era organizar en alguna plaza del centro de la ciudad una lectura de los nombres de los niños asesinados en Gaza, pero el Ayuntamiento de Oviedo lo prohíbe, cayendo en lo que el concejal de Izquierda Unida, Alejandro Suárez, llamaba esta mañana una indecencia.
Es una decisión indecente, absolutamente indecente, que muestra que la derecha en Oviedo se coloca en la defensa de forma tácita de un genocidio y del exterminio de un pueblo. Si esto se diera con otro pueblo, igual lo permitirían. Hay también un fondo xenófobo y racista. Queremos saber de quién partió la orden de prohibir este acto. Es una indecencia y una inmoralidad que no deberían permitir la gente de Oviedo.
Bueno, hasta el sábado hay tiempo para rectificar u ofrecer una explicación convincente. La verdad, parece más fácil y deseable lo primero que lo segundo. Veremos. Se acaba de inaugurar el año judicial en Asturias, uno de los actos que concitan en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en este caso, aquí en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, es obligado empezar allí. En los controles técnicos está Miguel Ángel García. Son las 2:09. Arranca Hora 14 Asturias.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Rape entero a 9,95 euros el kilo. O cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour El Mercado a 4,99 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hora 14. Asturias.
El Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias está en el Palacio de Valdecarzana, en la calle San Juan de Oviedo, pleno casco antiguo. Es un edificio noble que se acomoda perfectamente a la solemnidad del acto de apertura del año judicial que suele presidir el presidente, valga la redundancia, del Tribunal Superior y que junto al fiscal superior protagonizan las alocuciones ante un auditorio en el que se sientan desde el presidente del Principado al presidente de la Junta General, pasando por la delegada del Gobierno en Asturias o los alcaldes de los principales ayuntamientos de la región. También había allí esta mañana una redactora de la SER, es Alejandra Martínez, que ahora nos va a resumir lo más destacado de las intervenciones que se han escuchado allí. Alejandra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues comenzamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, que ha expresado esta mañana su temor a que la solución transitoria que el Gobierno del Principado busca para la unificación de las sedes judiciales de Oviedo acabe siendo la definitiva. Lo rechaza y pide celeridad a la Administración Regional, a la que tiende la mano, por otro lado, para lograr ese objetivo de dotar a la justicia de una sede del siglo XXI. Así lo ha manifestado Chamorro, como decimos, en el acto solemne de apertura del año judicial que se ha celebrado esta mañana.
Después de tanto tiempo ya no caben soluciones provisionales que finalmente se conviertan en definitivas. La justicia asturiana no solo merece, sino que necesita imperiosamente sedes que se correspondan con los servicios que demandan los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI. Aplaudo las palabras del presidente del Gobierno esta semana en la Junta General del Principado sobre esta cuestión. Y de este tribunal le tendemos la mano para que la solución llegue lo más pronto posible.
El más alto representante de la justicia en Asturias ha comenzado su discurso con una defensa férrea de la independencia judicial y de los jueces. El poder judicial, ha dicho, se rige únicamente por el imperio de la ley y no por derivas ideológicas o cualquier otro poder del Estado. Por su parte, el fiscal general del Principado, Gabriel Bernal, que ha dado datos de la memoria de la Fiscalía del año pasado, ha destacado la cantidad de asuntos relacionados con los incendios forestales, investigándose cada año más de 100. 102 diligencias de investigación por incendios en montes asturianos solo en 2024, la mayoría intencionados, ha recalcado, y 34 abiertas en lo que va de 2025, incluidos los voraces incendios de este verano. En todo caso, ha resaltado Bernal la dificultad para conseguir condenas. El año pasado solo hubo 11. Varias causas son las que ha señalado el fiscal general para que sea tan complicado dar con los culpables y castigarlos.
La razón será que los culpables se esconden en lo solitario, obviamente, y frondoso de los terrenos para silenciar sus acciones. Son delitos cometidos en el ámbito de la pura clandestinidad. Sin embargo, también es cierto que en otras ocasiones la autoría de los fuegos es un secreto a voces, pero el miedo a posibles represalias y el no dinamitar la convivencia en zonas ya de por sí despobladas mutilan posibles líneas de investigación. Estamos, en cualquier caso, importa trasladarlo a todos, ante una lucha común. Este año, muchos de los incendios registrados en el mes de agosto pusieron en peligro no solo los paisajes de la comunidad, sino también la vida y los bienes de los ciudadanos. Confiamos en que las investigaciones den sus frutos y caiga sobre los culpables todo el peso de la ley.
Bernal urgió también, como hiciera anteriormente el presidente del TSJA, a encontrar una solución a la dispersión judicial en Oviedo, porque no es momento de conflictos, también ha dicho, es momento de trabajar con voluntad y diálogo. Ha llamado a ese diálogo y ha recordado, como hiciera en otras ocasiones, que la Fiscalía tiene unas necesidades específicas, que quiere que su voz sea escuchada y que la realidad es la que es. Y lo obvio, que no se cabe. El problema es básicamente de espacio.
Cadena Ser, Gijón.
La tramitación de una herencia debe hacerse correctamente, tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. Afim Asesoría es la asesoría en Gijón especializada en los trámites de la herencia e impuesto de sucesiones, poniendo las cosas fáciles con un trato personal y cercano. Afim Asesoría, la importancia de contar con una buena asesoría. Donato Argüelles 8, Gijón. Con el paso del tiempo, nuestro rostro cambia. Perdemos estructura ósea, volumen y firmeza. En Clínica Ospido te ofrecemos nuestro rejuvenecimiento facial avanzado. Sin cirugía, un tratamiento médico estético que reposiciona los tejidos, recupera el volumen perdido y mejora la hidratación de tu piel. Resultados armónicos y naturales. Vuelve a verte y a sentirte bien. Clínica Ospido, belleza que respeta tu esencia.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira. Una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14. Asturias.
Pasan ya 14 minutos de las 2 de la tarde. Esta mañana se ha inaugurado en el puerto del Musel, en Gijón, la planta de engorde de lenguados promovida por la compañía C8, un vivero que esta empresa pretende convertir en un centro de producción integral, tal y como contempla en el plan de crecimiento que ha presentado precisamente esta mañana, en presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha puesto estas instalaciones como ejemplo del resurgir industrial de Asturias. Ha dicho Sergio Díaz.
C8 anuncia 55 millones de inversión para convertir las instalaciones gijonesas en las más punteras de Europa. En una segunda fase albergarán el ciclo completo de cría de este pescado. Lo anunciaba el CEO de la empresa, Jaime León, en el acto inaugural de una planta que lleva 6 meses en funcionamiento.
Una inversión con un importe de 55 millones de euros que va a crear 100 puestos de trabajo adicionales y va a traer aquí a Asturias el proceso integral de producción de lenguado. Va a ser una instalación que nos va a poner absolutamente en la vanguardia de la producción sostenible en Europa y en el mundo.
Producción integral aplicando la última tecnología en acuicultura sostenible. De momento se han invertido unos 13 millones de euros. El presidente del Principado, Adrián Barbón, pone este proyecto como ejemplo del resurgir industrial de Asturias.
Y lo será en los próximos años. Esta planta yo creo que refuerza el impulso, porque aquí a orillas del Cantábrico asistimos al crecimiento de una actividad que se ha dicho es innovadora, no hay ninguna otra igual en el mundo y además respetuosa, muy respetuosa con el medio ambiente.
Sí, Haití es uno de los mayores productores mundiales de lenguado.
Y en Bruselas, la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones ha dado esta mañana su visto bueno al dictamen Pacto sobre el Acero, elaborado por el Gobierno de Asturias, y en el que se reclaman más ayudas para la descarbonización y la activación del impuesto al carbono, pensando en el futuro del sector siderúrgico. Le ha tocado defender ese dictamen al consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, que ha mostrado su satisfacción por cuanto este documento supone una llamada de atención a las máximas instituciones comunitarias para que pongan en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que el sector del acero sea competitivo y responsable con la transición energética.
Es muy importante que se haya aprobado el dictamen que hemos elaborado desde el Principado de Asturias, donde fijamos cuáles son las necesidades que tiene la industria de la siderurgia para que se garanticen las inversiones en Asturias y, por tanto, garantizar la continuidad de la actividad económica y del empleo.
Esto de momento es un primer paso. Ahora ese dictamen tendrá que someterse a la ratificación definitiva en la próxima sesión plenaria del Comité de las Regiones, que se va a celebrar previsiblemente antes de que termine el año. Bueno, no diremos que pasó desapercibido, porque de hecho ayer aquí en Hora 14 le reservamos un espacio relevante, pero es cierto que de no ser por el debate sobre el estado de la región, que ayer copó nuestra portada, hubiera sido quizá la noticia del día la confirmación de que el ansiado anillo eléctrico central que ha de garantizar el suministro a la gran industria asentada en Asturias formará parte de la próxima planificación energética nacional y será una realidad como muy tarde, allá por el año 2030. Se le considera clave para el desarrollo de proyectos como la zona de actividades logísticas de Asturias, la Zalia, la planta de hidrógeno verde de EDP en Aboño o el esperado horno eléctrico de Arcelor en Avilés. Con este equipamiento Asturias gana algo menos de un megavatio de capacidad en su red de distribución eléctrica. Algunos medios lo ponen hoy en contraste con el incremento de capacidad que va a ser muy superior en otras comunidades, pero el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, está más que satisfecho porque Asturias, dice, ha logrado exactamente lo que pedía.
Lo que se ha logrado era lo que se pedía en Asturias, es decir, lo que necesitábamos y, como digo, con ese extra para, incluso si en el futuro pues viene algún proyecto más, poder acogerlo y, como digo, una magnífica noticia en la que, bueno, hay que mirar por eso, porque esos 2,5 gigavatios extra para estos proyectos industriales, pues como digo, van a garantizar pues muchos años de industria en Asturias.
Se está cociendo una movilización importante para este sábado en Oviedo. La promueve el Movimiento Vecinal de Oviedo, que ha logrado implicar ya a 36 asociaciones de vecinos de todo el municipio, nada menos, y que tiene además vocación de extenderse en un futuro próximo a toda Asturias. Va a ser una concentración contra la degradación de la atención primaria por la escasez de médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo en nuestros centros de salud. Es una experiencia que podemos haber experimentado todos en nuestro centro de referencia, esas esperas cada vez mayores para conseguir una cita, como relata Santiago Camporro, de la Asociación Vecinal Campo de los Reyes Teatinos.
Usted llamaba al centro de salud y tenía cita con su médico para 2 días o 3, pues ahora hemos pasado 8 días, 10 días, 15 días, incluso más, dependiendo a veces si los médicos están en algún curso, que lo tienen que hacer, pero o están de vacaciones o están de baja por enfermedad, pues esto ya se alarga y además, pues bueno, tiene que pasarlo a otro médico, con lo cual la lista de ese médico se sobrecarga con los pacientes de la persona que, como digo, está de curso, está enferma, y termina siendo, absolutamente un caos, ¿no? Las citas se eternizan y, claro, esto en atención primaria es intolerable, no puede suceder.
La concentración del sábado va a ser a las 12 del mediodía en la Plaza del Carballón de Oviedo, que es donde tiene su sede el Servicio de Salud del Principado, el SESPA. Aunque la movilización de este jueves la han protagonizado docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo, que se han concentrado al mediodía para exigir la actualización del decreto de complementos retributivos autonómicos. Está en vigor desde 2004, pero desde entonces no se ha sometido a ninguna revisión económica. Marta Agullo.
El colectivo inició las reclamaciones en 2020. 2022 y tras un preacuerdo alcanzado con la Dirección General de Universidades en febrero de 2024, no se han producido avances pese a la insistencia de los interesados. La representante de la Junta del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo, Carmen Ferran Rubio, ha explicado la situación actual para los micros de Radio Asturias.
Llevamos reclamando desde el 2022 y la última reunión que tuvimos con la Directora General de Universidades es del 2024, de febrero, donde, bueno, hicimos como un preacuerdo para diseñar un decreto que regule todo esto, y entonces lo que estamos haciendo es que desde febrero, a través de sucesivos correos, etcétera, etcétera, no hemos tenido ningún tipo de solución ni ningún tipo de avance.
La situación genera preocupación, ya que la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU de 2023, no regula estos complementos, lo que deja el actual decreto en un marco de inseguridad jurídica y con el riesgo de que puedan retirarse en cualquier momento. Ante la falta de respuesta por parte de la Administración Autonómica, el personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo asegura que intensificará sus movilizaciones con nuevas concentraciones y presencia en la Junta General del Principado hasta obtener una solución.
Y esta mañana ha estado en Oviedo Francisco Benzalá, que es el presidente nacional de AMPE, el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza pública en Asturias, además de una de las organizaciones firmantes del pacto Asturias Educa, que compendia los acuerdos que pusieron fin a la huelga de docentes del final del curso pasado. Cuando algunos de los firmantes ya empiezan a revolverse inquietos al apreciar que el Principado arrastra los pies a la hora de cumplir lo pactado, Benzalá, que hoy se ha reunido con la consejera de Valedo, se va con la sensación de que educación se va a mantener fiel a lo acordado en materia de retribuciones, de ratios o reducción de la carga de trabajo burocrático para los profesores.
Nosotros, pues lógicamente, confiamos en que este pacto, este acuerdo, se desarrolle y cuestiones tan importantes como son la atención a la diversidad, el refuerzo y mejoras que lógicamente tienen para las condiciones del profesorado, pues se lleven a cabo en los tiempos previstos. Y, lógicamente, pues eso va a redundar en una mejora en general para el sistema educativo y para el beneficio, lógicamente, que es fundamental del alumnado.
Y las tres cámaras de comercio asturianas han firmado esta mañana un convenio con la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para meterle mano a uno de los grandes problemas del comercio minorista de nuestra región, la falta de relevo generacional. Se va a ampliar a todo el territorio asturiano un proyecto que con carácter piloto ya se ha aplicado en algunos municipios para asesorar, tramitar ayudas y dar visibilidad a los emprendedores que se decidan a coger el testigo en tiendas, algunas históricas y emblemáticas que forman parte de la identidad de nuestros pueblos y ciudades, para evitar que cierren sus puertas para siempre. Carlos Paniceres es el presidente de la Cámara de Oviedo.
Que muchos de esos negocios que son emblema no se pierdan y que consigamos que también otros jóvenes hagan ese relevo generacional, y las cámaras, pues ahí sobre todo también ayudamos en el plan de negocio, en todo lo que es la planificación, poner de acuerdo y también darle visibilidad y viabilidad a ese negocio, ¿no? Acompañando con el tema también de las subvenciones posibles o las ayudas, ¿no? Es verdad que estamos viviendo todos los días en los medios de comunicación, vemos como muchas veces se anuncia que algún emblema para muchos pequeños municipios que eran tiendas que llevaban muchísimo tiempo, pues no hay ese relevo, ¿no?
Y hoy en el campo de la cultura es noticia sin duda la apertura esta tarde de las puertas de la exposición dedicada a Eduardo Chillida, que se va a poder visitar en la sala del Banco Sabadell Herrero en la calle Suárez de la Riva de Oviedo. Chillida, la presencia del vacío. Es una retrospectiva que nos presenta 60 obras del artista donostiarra, premio Príncipe de Asturias de las Artes, obras nunca antes vistas en la capital asturiana. La muestra estará abierta al público de forma gratuita hasta el 14 de diciembre, pero ya la ha visto Silvia Rúa.
La propuesta nos invita a recorrer parte de la obra gráfica escultórica con trabajos de pequeño tamaño y colaboraciones en libros de artista. Una pequeña parte de la producción de Chillida, pero que es reflejo de alguien metódico que busca y propone la reflexión y que tuvo una relación muy importante con Asturias. Así lo ha relatado Luis, su hijo y presidente de la Fundación Chillida, Pilar Belzunce. Con Oviedo, donde recibió el Premio Príncipe de Asturias del 87 de las Artes, que abrió la puerta a su reconocimiento nacional.
Mi padre había sido muy conocido en otros países, su obra estaba muy extendida por diferentes lugares, pero realmente ese premio pues supuso un reconocimiento aquí en su país y en esta ciudad de Oviedo.
Y con Gijón, donde acabó llevando su famoso Elogio del Horizonte.
Se inaugura el 91, pero él empieza a trabajar en el Elogio del Horizonte muchos años antes, incluso antes de conocer Gijón. Él era un proyecto que tenía ya en su cabeza. Se llamó Paco Polo, el arquitecto que rehabilitó Cima de Villa. Siempre estaba buscando sitios para hacerle un elogio al horizonte, que era lo que él consideraba la patria de todos los hombres. Y nos vinimos corriendo en coche a ver el sitio.
La muestra que ha traído a Oviedo la Fundación Municipal de Cultura se puede visitar en la Sala Sabadell Herrero hasta el día 14 de diciembre.
Y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo esta tarde se va a celebrar el acto conmemorativo del 10º aniversario de la declaración de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una declaración que significó un antes y un después para los caminos asturianos, para todos ellos, tanto el Camino de la Costa como el Primitivo, como el del Salvador. También destaca el número creciente de peregrinos extranjeros. Laureano García Díez es el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago aquí en Asturias.
El que más está creciendo por diferentes razones es el Camino Primitivo, aumentando también, en, si se me permite la expresión, en calidad de los peregrinos. Hay un número creciente de peregrinos extranjeros de un nivel medio-alto que están dándole, digamos que, otro sentido.
El acto de esta tarde va a servir, entre otras cosas, también para rendir homenaje a María Josefa Sanz, Pepa Sanz, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo, cronista del Ayuntamiento de Avilés, quien ha destacado desde hace más de 35 años en la labor de estudio, de difusión y de promoción del propio camino. Se le va a entregar el bordón de los Caminos de Santiago de Asturias. Vamos ya con los deportes, porque el Estadio Carlos Tartiere va a coger esta tarde, esta noche más bien, uno de los grandes partidos de esta temporada del regreso del Real Oviedo a la Primera División. Agárrense, porque vienen curvas, llega el Barça de Hansi Flick. Cali González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya está el FC Barcelona en Oviedo. Ahora la plantilla descansa en su hotel de concentración en Las Caldas, que llega sin Lamine Yamal, pero sí con otros futbolistas importantes como Pedri, Olmo, Lewandowski, Rafinha o Rashford. Por su parte, el Oviedo, tras la sesión de activación en el Carlos Tartiere, también se encuentra en su hotel habitual y con un Paunovic que ha escondido casi todas sus cartas. Solo ha desvelado una, la de Santi Cazorla, que será titular por primera vez en esta temporada. El técnico serbio, consciente de la dificultad de sacar algo positivo hoy, comentaba las claves para poder conseguirlo.
Se van a necesitar varias situaciones. Concentración, buena organización para ejecutar el plan de juego y que organización se mantenga durante todo el partido, y coraje. El coraje es fundamental contra un rival como este, y como dije también, unido con la afición, nos vamos a poner en una buena situación.
El Oviedo ya sabe que si no gana hoy, ni el empate le valdría, acabará la jornada en descenso. El árbitro del encuentro será Ortiz Arias, del Comité Madrileño. El choque a las 9:30 de la noche. Y el Sporting busca la fórmula de recomponerse tras confirmar ayer el Comité de Disciplina las sanciones de Guille Rosas y Alex Corredera. De los tres recursos presentados, solo prosperó el de la amarilla, Kevin Vázquez. Garitano tampoco podrá contar ante el Albacete con los lesionados Mamadou Loum, Eric Urbelo y Bernal, mientras que está pendiente de la evolución del delantero Amadou, que sí podría llegar al partido.
Bueno, ya ha cundido la barçamanía en Asturias. Esta mañana, casi de madrugada, había ya decenas de seguidores del Barça esperando la llegada de los jugadores al aeropuerto de Asturias, que lo han hecho pasadas las 12 del mediodía y con bastante retraso. A estas horas ya descansan en un hotel de las afueras de Oviedo. Alejandro Sanz, el artista que allá por 1992 irrumpió en el mercado musical con un disco que batió todos los récords y que en toda su carrera ha despachado más de 25 millones de ejemplares de sus grabaciones, sale de gira y ha decidido incluir Asturias entre la docena de fechas que tiene programadas de momento para comienzos del próximo verano.
Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena.
Bueno, aquí en Asturias va a actuar en Gijón, por cierto, con cierta confusión sobre cuál será el escenario. Se habló primero del Parque de los Hermanos Castro, parece que después iba a ser el Palacio de los Deportes, y la última versión que tenemos es que efectivamente será en el Parque de los Hermanos Castro. Tienen tiempo para decirse todavía, porque ese concierto será el 12 de junio. La gira se llama ¿Y ahora qué? Y las entradas se ponen a la venta en internet el próximo 9 de octubre. Por cierto, no será la primera vez que Alejandro Sanz actúe en Asturias, una tierra que además eligió en 2019... para rodar un videoclip para su tema de entonces, El Trato. Fue en El Franco, en los acantilados de Cabo Blanco.
No puedo pensar, tendría que cuidar.
Bueno, y del tiempo, a la espera de saber si este fin de semana toca huracán o toca ya veranillo de San Miguel. Ahora mismo lo que tenemos por delante es una tarde de cielos poco nubosos o prácticamente despejados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, y con temperaturas que siguen siendo frías, realmente frías durante las noches, pero que ahora mismo ya se caldean, de modo que estamos rozando los 21 grados en muchos puntos de la costa, un poco por debajo en el interior.